Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del informe sobre subutilización e informalidad de la fuerza laboral. El objetivo de este informe es contribuir a la caracterización de las condiciones laborales de las personas ocupadas como complemento de los indicadores que el INE presenta en los boletines mensuales. En este caso, los resultados corresponden al año 2024. La mesa en el día de hoy está integrada por el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, la jefa del Departamento de Estudios Sociodemográficos, Fiorella Di Landri, y el director del Departamento de Estadística y Estadístico Jefe de la OIT, Rafael Díez de Medina. Invitamos a Aboal a hacer uso de la palabra.
Buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por estar en el día de hoy. En primer lugar, bueno, agradecer a Rafael Díez de Medina, que es el estadístico jefe o el jefe de estadísticas de la OIT a nivel global, que esté en el día de hoy. Tuvimos la suerte de que estaba por Uruguay, así que pudo estar acompañándonos en esta mesa. Decir que bueno, la OIT ha sido clave para que llegáramos a la producción de este informe y las mejoras que hemos introducido en la encuesta continua de hogares. Así que agradecer ese apoyo, que es un apoyo ya de largo plazo. Recuerdo que, bueno, Rafael fue de los primeros que mandó mensaje cuando asumí ya por el 2020, digamos, poniéndose las órdenes. Y aprovechamos que se puso a las órdenes y hemos trabajado en varias cosas y seguramente seguiremos trabajando en algunas más hacia adelante el instituto. Por otra parte, destacar el trabajo que ha hecho la División de Estadísticas Sociodemográficas en los últimos años. Tenemos al subdirector acá, Leonardo Cuello. El trabajo bueno, que Fiorella ha encarado también en este último tramo, donde tenemos, de hecho, algunos productos más en las próximas semanas para lanzar, así que están haciendo un gran trabajo, lo han hecho durante todo este tiempo, han generado una mejora muy relevante en las estadísticas sociodemográficas al impulsar mejora de la encuesta continua de hogares, que ha permitido generar muchas estadísticas adicionales, entre otras vinculadas al mercado del trabajo. Nosotros estamos produciendo, por ejemplo, estadísticas a nivel departamental del mercado de trabajo. Eso era algo que no se generaba habitualmente. Eso gracias a la multiplicación del tamaño de la muestra. También la publicación de informes del mercado laboral, analizando heterogeneidades en el mismo por niveles educativos, por rangos etarios y otras dimensiones relevantes para la política pública. Y bueno, y este es otro capítulo en el cual veníamos trabajando ya hace un buen tiempo, que es poner un foco sobre lo que tiene que ver con la informalidad y la subutilización de la fuerza de trabajo en el mercado laboral. Por supuesto, esto es muy importante, es decir, el factor trabajo es uno de los factores que entran en la función de producción de una economía y, por tanto, facilitan que la economía crezca o no, dependiendo de cuán bien ese factor sea utilizado. Entonces, es importante agregar estadísticas. Este informe va a ser un informe que lo vamos a publicar de forma anual. Hoy se va a estar publicando ahora en un rato, en cuanto terminemos esta presentación en nuestra página web. Hay datos desde la introducción de la nueva encuesta continua de hogares en el año 2021, o sea que van a ser datos para el 22, 23 y 24. Capaz que Rafael lo va a contar un poco mejor, pero digamos, parte de las mejoras en la encuesta continua de hogares fue el revisar el cuestionario y el adaptarnos a las recomendaciones de las últimas CIET, ¿no? De la conferencia de estadísticos del trabajo que tiene lugar en la OIT. Entonces, al incorporar esas recomendaciones, permiten generar estas estadísticas que de otra forma no podríamos presentarla con el grado de detalle que la vamos a presentar en el día de hoy. Así que bueno, estamos muy contentos de llegar a esta instancia. Como les mencionaba al comienzo, vamos a tener más estadísticas que se van a estar liberando en las próximas semanas, utilizando como instrumento también la encuesta continua de hogares. De hecho, de aquí a una semana exactamente estamos presentando, por primera vez el Instituto va a comenzar a publicar estadísticas de victimización, es decir, estadísticas de criminalidad y violencia en el país. Esto es algo realmente muy importante, muy demandado por la sociedad y por el sistema político. De hecho, esto surge de un acuerdo entre los diversos partidos políticos en Uruguay para que el INE asuma ese rol. Y de aquí a un par de semanas tenemos la presentación de un índice de pobreza multidimensional en el cual estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Y considero que realmente esas estadísticas van a ser enormemente importantes para el país y van a complementar aquellas estadísticas de pobreza que se producen con el método, digamos, del ingreso. Y creo que eso también es muy importante. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder lanzar estos productos en las próximas semanas. Yo lo dejo por acá. Agradecer nuevamente el esfuerzo del equipo de la División de Estadísticas Sociodemográficas. Y agradecerle a Rafael que nos ha también acompañado durante todo este proceso para que, bueno, el Uruguay pueda tener mejores estadísticas. Y como mencionaba, seguramente vamos a seguir hacia adelante en este camino. Tenemos que hay un único elemento que quedó pendiente del plan estratégico del INE, que está en proceso pero no terminado, que es el índice medio salarios. Necesitamos hacer un cambio de base. Así que ya estamos con los equipos encaminando eso, ya hay ciertos avances que la OIT nos estuvo apoyando en el pasado, pero seguramente le pediremos a Rafael ahora sí, digamos, acelerar muy fuerte ese proceso para ojalá hacia fines del 25 tener el último cambio de base que nos estaba quedando, que es el del índice medio de salarios. Así que yo freno por acá, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya veremos los detalles de la presentación del informe.
Muchas gracias, Abogal. Invitamos ahora al director del Departamento de Estadística y Estadístico Jefe del OIT, Rafael Díez de Medina, a hacer uso de la palabra.
Gracias, Diego, por la bienvenida. Estoy muy contento de acompañarlos en este lanzamiento. Como ustedes saben, la informalidad y la subutilización en general es un tema de prioridad número uno a nivel global y particularmente por los enormes cambios que se han dado en el fenómeno de informalidad, o sea, como manera de pensar el mercado de trabajo. En el pasado, informalidad estaba muy ligado a pobreza o a su utilización pura, pero ahora hay nuevas formas de informalidad y las recomendaciones de la Conferencia de Estadísticas del Trabajo que Diego hacía mención, lo que hacen es tratar de poner en la prioridad, en la mira de los que hacen política, las nuevas formas de informalidad que hay. Y los datos que hoy me están presentando, hay muchos datos curiosos y creo que novedosos que se condicen con lo que está pasando a nivel global, que la informalidad también está presente en niveles de ocupaciones, por ejemplo, profesionales, técnicos. La informalidad ya ahora está ligado también a los contratos dependientes que a veces que han proliferado y que la vigésima Conferencia de Estadística del Trabajo puso en evidencia y trató de cómo los estados deberían de captar mejor ese tipo de nueva categoría ocupacional que en el pasado no existía. Y la informalidad es parte de esto. Bueno, primero congratularnos de que el INE haya llegado a esto, no es menor y son muchos los países en la región que lo han hecho, y por eso digo, estoy muy contento porque es mi país y muy orgulloso de que la nueva encuesta de hogares ha permitido ese monitoreo y haberse adaptado casi totalmente a las tres últimas conferencias de estadística de trabajo, que vinieron a justamente actualizar cosas que ya estaban vetustas desde el punto de vista metodológico. En la 19ª conferencia se puso en relieve la nueva definición de trabajo y la subutilización con los indicadores que hoy van a presentar en muchos casos. La vigésima puso en tela de juicio las categorías ocupacionales y reformularon las categorías ocupacionales, particularmente con la creación de la categoría del contratista dependiente, que es muy importante a nivel político, porque hay diferentes regulaciones para los diferentes tipos de categorías ocupacionales en el mundo, y eso tenemos que ponerlos visibles, porque si no, la regulación a ciegas es lo peor que puede pasar. Y tercero, la última conferencia, que se enfocó justamente en la informalidad y en la subutilización, pero particularmente en el fenómeno de informalidad, donde hace uso de los otros conceptos, porque es un continuo, ¿no?, de conceptos, y actualiza como para dar una visión mucho más certera a nivel político para operar de forma más acertada. Por lo tanto, digo, desde el punto de vista de la OIT, obviamente estamos contentos de el apoyo, pero yo creo que sería más justo ponderar el equipo que ha hecho esto, porque el apoyo es un apoyo puntual, etcétera, pero la realidad y los que hacen realmente las cosas en el campo, que es lo que cuesta más y lo que es difícil de probar y adaptarlo a los países, porque las conferencias solamente dan una recomendación, pero después la adaptación a la concreto, a qué pregunta formular, qué cuestionario modificar, etcétera, es del país. Entonces quiero realmente felicitar al equipo que de la División Sociodemográfica y también de todo el INE porque lograron llegar a buen término esto. Desde el punto de vista nuestro, obviamente, hemos apoyado al INE históricamente y lo seguiremos haciendo todos los desafíos que sean pendientes, que sean juzgados importantes por las administraciones, para nosotros es clave. Y esperar que también el público receptor de esta información también logre captar en forma muy fácil, el ciudadano común, en forma muy fácil, qué es lo que significa tener datos sobre informalidad. Implica muchas cosas, implica cosas muy concretas, y yo creo que estas cifras que hoy van a lanzar les van a permitir que el país vaya por mejor rumbo. Obviamente todos querríamos una economía formalizada, ¿no? Cuanto más formal es mejor para una economía, la productividad, las condiciones de trabajo, todo, pero obviamente dentro de la región, Uruguay es un país privilegiado con las cifras de informalidad, pero aún así tenemos que abordar lo que tenemos de informalidad. Por lo tanto, muchas gracias por haberme invitado y seguimos a las órdenes para apoyarlos en el futuro.
Muchas gracias, Rafael. Y finalmente invitamos a Fiorella Di Landri, jefa del Departamento de Estudios Sociodemográficos, para que presente este nuevo informe.
Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a presentar los principales conceptos que se manejan en el informe, las principales medidas y los principales resultados, sin perjuicio de que, por supuesto, en el informe van a encontrar más detalle sobre las mismas. ¿Paso yo? Bien, bueno, entonces, como dice el título del informe, vamos a presentar resultados sobre dos problemáticas con las que se enfrenta la oferta de trabajo, que son la subutilización y la informalidad laboral, que como ya mencionó Rafael, están enmarcados todos los conceptos dentro de las conferencias internacionales de las estadísticas del trabajo de la CIET, respectivamente, como ya mencionaron. Bueno, lo primero que se presenta en el informe son unos indicadores de subutilización. Estos indicadores, o la subutilización, lo que mide son el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, debido a que la mano de obra no es suficientemente absorbida. Entonces, acá yo lo que les voy a presentar es unas definiciones para que después nos ayuden a ir repasando los distintos indicadores que se presentan. Cuando hablamos de fuerza de trabajo en el informe, estamos hablando de lo que ya conocemos como la población económicamente activa. Después se menciona la fuerza de trabajo potencial. Las personas desocupadas, o sea, para que una persona esté desocupada, es una persona que no tiene trabajo, que está buscando trabajo y que además está disponible para trabajar. En el caso de la fuerza de trabajo potencial, son personas que no están trabajando, pero que no son desocupadas porque no cumplen alguna de esas dos condiciones. Son buscadores, pero no están disponibles, o están disponibles, pero no están buscando trabajo. Entonces, esto se entiende que es como fuerza de trabajo potencial. La fuerza de trabajo ampliada le llamamos a la unión de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa y esta fuerza de trabajo potencial. Y por último, el desempleo de larga duración, le llamamos a las personas desocupadas que están buscando trabajo hace 12 meses o más, hace un año más. A eso le llamamos desempleo de larga duración. Entonces, los indicadores que ahora vamos a presentar son estos 6. El primero, que le llamamos tasa de desocupación, es la clásica tasa de desempleo que ya conocemos, que pone en relación a los desocupados, en relación a la fuerza de trabajo, a la población económicamente activa. Después, el segundo indicador, que le llamamos tasa combinada de desocupación y subocupación, le agrega a esa tasa de desocupación las personas subempleadas. Las personas subempleadas o subocupadas son personas que están ocupadas, pero por insuficiencia horaria se le llama, o sea, trabajan menos de 40 horas, pero quisieran trabajar más. Entonces, este segundo indicador le agrega a esa población a la tasa de desempleo, digamos. El tercer indicador es la tasa de desocupación y fuerza de trabajo potencial. Ahí lo que se agrega a los desocupados son estas personas que no son desocupadas porque no cumplen alguna de las condiciones, la fuerza de trabajo potencial. Y en el denominador también la incorpora, por supuesto. La cuarta medida, se le llama medida compuesta de subutilización, y le va a agregar a la tercera, ahora también los subocupados. ¿Sí? Y ahí tenemos la cuarta medida. Y por último, estos dos indicadores, que son la tasa de la fuerza de trabajo potencial, que lo que me dice es qué parte de la fuerza de trabajo ampliada representan esta fuerza de trabajo potencial. Y por último, la tasa de desocupación de larga duración, que lo que nos va a decir es qué parte de los desocupados están buscando trabajo hace un año o más. Entonces ahí tenemos los principales resultados para el 2022 o 2024, como decía Diego, de estos indicadores. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que para el 2024, por ejemplo, la tasa de desocupación es de 8,2%, y si miramos la de subocupación y desocupación, que era aquella que le agregaba a los subocupados a la primera, ahí vemos cómo se duplica, pasando a 16,7. Ahí lo que está pasando, obviamente, es que en el numerador además están los subocupados. El tercer indicador, que era la que combinaba la desocupación con la fuerza de trabajo potencial, estos que buscan y no están disponibles, o están disponibles y no buscan, es de 9,7 para el 2024. Si se le agrega al anterior los subocupados en el numerador, pasamos al cuarto indicador, que pasa a 18% en el 2024. El indicador de la tasa de fuerza de trabajo potencial nos está diciendo que para el 2024 hay un 1,7% de la fuerza de trabajo ampliada que son parte de la fuerza de trabajo potencial. O sea, representa el 1,7% de la fuerza de trabajo ampliada. Y el último indicador de subutilización, que era el de desempleados de larga duración, nos dice que en el 2024 un 0,5% de los ocupados están buscando, de los desocupados, perdón, están buscando trabajo hace un año o más. ¿Sí? Bien. En el informe, ustedes van a ver que hay aperturas, se hacen aperturas por sexo, por edad, por región y por nivel educativo. Y en rasgos generales lo que se puede visualizar es que estos indicadores de subutilización en general presentan valores más altos en la población femenina, entre los más jóvenes, en el interior del país respecto de Montevideo y en los niveles educativos más bajos. Bien. En segundo lugar, les quería comentar esta clasificación que también mencionó Rafael, que permite hacer la encuesta continua de hogares, de los ocupados según la situación en el empleo, porque eso también nos va a permitir entender las aperturas después en informalidad por una de las aperturas que hacemos. A partir de la SH 2021 se incorporan una batería de preguntas que permiten una reclasificación de los ocupados teniendo en cuenta no solamente la categoría de ocupación que declaran las personas, sino algunas cuestiones que tienen que ver con la autonomía organizativa, la autonomía y o el riesgo económico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, además de preguntarle a las personas su su categoría de ocupación, que la declaran, se hacen preguntas, por ejemplo, sobre quién decide sobre sus aportes, quién decide sobre su horario de trabajo, quién decide sobre las características del producto o servicio que se va a ofrecer o el precio. ¿Sí? Y en función de eso, se puede generar esta nueva clasificación que, entre otras cosas, permite identificar a los contratistas dependientes. ¿Sí? Que ahí está la definición, pero en términos generales, los contratistas dependientes mantienen alguna relación de dependencia con la unidad económica que trabajan. ¿Sí? Entonces, ahí van a ver quiénes se declaran como asalariados, que en esta clasificación pasan a ser contratistas dependientes, y también aquellos que se declaran cuenta propia, también pueden pasar a ser contratistas dependientes en esta clasificación. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a el otro aspecto que trata el informe, que es el de la informalidad. Según el marco conceptual que nos proporciona la CIET, el análisis que se presenta se realiza según la relación que tienen las personas con su trabajo, y ahí hablamos de ocupación informal, y según el tipo de unidad de producción, y ahí hablamos de sector informal. Si nos metemos en la ocupación informal, mencionar que la medición actual que realiza el SH habitualmente es sobre la informalidad, es a través de la pregunta únicamente del registro a la seguridad social, el aporte o el no aporte de las personas de los ocupadas a la seguridad social. Es decir, que una persona ocupada, si declara que no aporta a la seguridad social, se clasifica como ocupador, como que está ocupado informal o no registrado a la seguridad social. ¿Sí? En Uruguay eso es factible porque existe una legislación laboral y un sistema de previsión social que habilita el acceso a ciertos derechos laborales y de servicios básicos de previsión social a través de este aporte. ¿Sí? Entonces, si bien esta medida es una buena aproximación para medir el empleo informal, tenemos nuevas preguntas, incorporamos nuevas preguntas que nos permiten aproximarnos incorporando estas otras dimensiones que hacen cuenta de las definiciones a nivel internacional. Entonces, ¿qué nos permite incorporar la SH? Esto que mencionábamos antes, la identificación de los contratistas dependientes, y vamos a incorporar a la medición de informalidad la situación de las personas asalariadas que no aportan a la seguridad social por todo el salario. O sea que si bien aportan a la seguridad social, no lo hacen por todo el salario. Bien, entonces, según esta definición ampliada, entre comillas, ¿quiénes van a ser los ocupados informales? Trabajadores por cuenta propia o empleadores dueños de una unidad económica informal, es decir, una unidad económica que no está registrada ante las oficinas de seguridad social, todos los familiares no remunerados del hogar, los asalariados y contratistas dependientes, esta nueva categoría que podemos incorporar, que no aportan a la seguridad social, y los asalariados privados, que si bien aportan a la seguridad social, no lo hacen por todo el salario. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos agregando respecto del no registro que ya teníamos? La situación de los asalariados privados que no aportan por todo el salario, e incluyendo acá a la totalidad de los familiares no remunerados. Eso es lo que se incorpora a la medida tradicional de no registro. Bien, y ahí tenemos los resultados de esta medida para los años 2022, 2023 y 2024 a nivel total para hombres y para mujeres. Entonces, si vemos ahí, podemos ver que para el 2024 el 22,7% de los ocupados serían informales según esta nueva definición que estamos mencionando. 23,6 entre los varones, entre los hombres, y 21,6 entre las mujeres. Si comparamos con la medida clásica del no registro, para el 2024, para el total del país, es de 21,7%. ¿Sí? Entonces, ahí vemos este punto porcentual que se agrega a nivel total. Bien. Ahí lo que tenemos es, si miramos según la situación en la ocupación, esta nueva categorización que hacíamos a partir de las nuevas preguntas, podemos ver que la informalidad es más alta entre los cuenta propia, el 60,9% de los cuenta propia son dueños de una unidad económica informal, y entre los contratistas dependientes es de 46,5. O sea, son las categorías donde la informalidad es más alta. Y también es interesante ver, según los grandes grupos de ocupacionales, ¿sí?, cómo es el grado de informalidad. Bueno, y ahí lo que podemos ver claramente es que esto de que desciende el grado de informalidad a medida que el nivel de cualificación de la ocupación disminuye. Ahí tenemos a los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios con 43,4%, mientras que, bueno, y en segundo lugar a los agricultores y trabajadores calificados, forestales y pesqueros con 37,9%. En términos generales, si bien, como decía Rafael, también existe grados de informalidad en las ocupaciones con mayor cualificación, pero en términos generales desciende. Bien, por último, esta segunda mirada que decíamos de la informalidad, ya no desde la situación del empleo, sino desde el sector, desde la unidad económica. Bueno, el sector informal, que se compone de las unidades económicas que no están registradas a la Seguridad Social, si miramos la tasa de ocupación en el sector informal, o sea, qué proporción de los ocupados están ocupados en el sector informal, llega a un 17,9% en el 2024. Bueno, y hasta ahí lo que yo tenía para decirles, agradecerles por escucharme y agradecer al equipo técnico de la Encuesta Continua de Hogares por el trabajo y felicitarlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fiorella. Recordamos que en breves minutos el informe estará disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística, así también como el vivo de esta transmisión tendremos en dicha página. Les agradecemos la presencia a todos. Buenas tardes.